Y ahora ya sí, vamos con el análisis internacional y para eso tenemos con nosotros a Chente Recondo al otro lado de la línea telefónica. ¿Uno, Chente?
Ay, egunón.
Bueno, Chente, por empezar, hoy en día la concatenación de acontecimientos y su centralidad mediática en ocasiones, bueno, son utilizados para el derribo de un avión en Ucrania, también para esa nueva matanza de Israel en Palestina y posteriormente al auge del Estado Islámico y sus posteriores consecuencias. Y, bueno, una noticia tras otra van pasando, se van superponiendo y al final, bueno, el protagonista de hoy cae en el olvido mediático de mañana. Nos está sucediendo eso porque constantemente tenemos un conflicto allá, luego otro aquí y perdemos tal vez, la noción de lo que realmente está ocurriendo. Si te parece, por empezar y por hablar de tal vez tres conflictos que han tenido mucha centralidad durante este verano, que serían el de Ucrania, el de Palestina y todo el tema del Estado Islámico, que es los que hoy queríamos tratar contigo, empezando por Ucrania. Chente, ¿a qué se debe esa escalada bélica que estamos viendo constantemente desde hace algunos pocos meses? ¿A quién interesa ese estado bélico, que la tensión vaya en aumento? ¿En qué punto estamos en el conflicto en Ucrania?
Sí, bueno, un pequeño inciso antes, tal vez, porque los tres conflictos que has mencionado, los tres yo creo que nos estamos acercando y podría pasar con otros una especie de amnesia inducida, ¿no? Evidentemente, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que pasó en Irak y en Palestina, pero es evidente que hay que retomar en ocasiones los orígenes, y en los tres casos, casualmente, vemos que su origen radica en la intervención de Estados Unidos o de las potencias occidentales del momento, que son los que desencadenan situaciones que posteriormente nos traen estas fotografías, ¿no? Y como bien me dices, en el caso de Ucrania, pues bueno, este verano todo se ha vuelto a desencadenar en torno al derribo del avión, un avión que todavía no sabemos quién lo derribó, no existen pruebas, a pesar de la alta tecnología que hacen gala, sobre todo Estados Unidos y sus aliados. Hemos visto una ofensiva por parte del gobierno golpista de Kiev en el este del país, contra las zonas alzadas contra ese gobierno golpista de Kiev. Hemos visto cómo ya nadie habla de Crimea y posteriormente hemos visto movimientos de fichas cuando los rebeldes del este de Ucrania han hecho frente y han puesto en serias dificultades la ofensiva lanzada desde Kiev, pues tanto el gobierno golpista como sus aliados occidentales pues han puesto sobre la mesa lo que estamos viendo estas semanas, ¿no? Por un lado hemos visto ataques indiscriminados contra la población civil de esas zonas, hemos visto cómo Occidente, además de apoyar militar y económicamente a este gobierno, pues ha puesto sobre la mesa también toda una serie de medidas, toda una serie de sanciones contra Rusia sobre todo, y evidentemente aquí nos haríamos la pregunta, ¿no? Esto saluda esta gente que sigue a pies juntillas la política de Estados Unidos, habría que preguntarle si estas sanciones verdaderamente castigan a Rusia o verdaderamente castigan, en este caso, como estamos viendo, agricultores del Estado español, del Estado francés, y lo veremos en invierno en torno a la energía, pues como alemanes y otra serie de ciudadanos de Europa pueden pasárselas pues bastante canutas, ¿no? Y luego, evidentemente, habría que hablar pues de Poroshenko, ¿no? Alguien que ya parece que, sobre todo desde Bruselas y desde Washington, lo tienen ya encumbrado como el futuro hombre fuerte, pero aquí estamos volviendo al inicio del conflicto. Los oligarcas han cambiado de cromos, el oligarca anterior ha dado paso a este nuevo oligarca, y es curioso, todos aquellos que alababan las protestas de los primeros días de noviembre y diciembre contra el anterior presidente, pues estamos viendo que aquellas medidas que se pretendían impulsar con aquellas protestas, pues lo único que ha conseguido ha sido un cambio de gobierno, un golpe de Estado, y evidentemente los movimientos de Poroshenko son muy 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 preocupantes, cuando menos, ¿no? Tiene más poderes, ha promulgado una serie de leyes, además, que impulsan la censura. Hemos visto cómo el Partido Comunista ha sido también prohibido. Hemos visto un Parlamento, a pesar de que ahora se han convocado elecciones para las próximas semanas, pues está totalmente controlado por esos grupos oligarcas, y nuevamente, pues bueno, yo creo que para sorpresa de muchos hemos visto lo que para algunos parecía que ya era la rendición de los rebeldes del este de Ucrania, pues estos días están haciendo una contraofensiva que ha pillado desprevisto a Kiev y a sus aliados, y ha sido un poquito más hacia el sur, donde han puesto en marcha esa operación militar, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el conflicto, lejos de arreglarse o de solucionarse, pues puede abrir las vías a una situación que encadenarán conflictos en diferentes partes del país y que evidentemente no augura un futuro muy muy halagüeño para el conjunto de Ucrania.
Bueno, hablábamos de tres ejes, Ucrania era uno de ellos, el segundo eje que queríamos tratar era esa nueva matanza de Israel en Palestina. Tú, antes de empezar con el análisis de Ucrania, decías que tras todos estos tres conflictos se encontraba el imperialismo estadounidense, bueno, sin Washington, Israel no tendría la impunidad que tiene y no podría hacer lo que ha hecho en Palestina. ¿Por qué ahora esa matanza de Israel?
Sí, curiosamente, ¿no? Cuando Ucrania la situación estaba dando a entender de que podía haber un desequilibrio desfavorable para los intereses occidentales, pues surge esta agresión salvaje de Israel, ¿no? Que obedece a un guión que lo hemos visto repetido en las últimas décadas contra el pueblo palestino. La impunidad de la que hace gala Israel y la tranquilidad, como bien dices, de esos aliados, no ya solo Estados Unidos e incluso en la Unión Europea, sino muchos regímenes árabes que de puertas para afuera hablan de la solidaridad para con el pueblo palestino. Luego vemos, sobre todo Egipto, Arabia Saudí y algunos otros emiratos, cómo colaboran con Israel, ¿no? Pero yo creo que este último ataque contra Gaza nos ha mostrado, para sorpresa de muchos, una situación diferente. Por un lado, esa prepotencia israelí en clave militar se ha demostrado que solo lo es cuando no tiene que hacer frente sobre el terreno a un rival, ¿no? Esos bombardeos indiscriminados contra la población civil, esas imágenes que las redes sociales han permitido por primera vez romper esos muros de censura, pues nos muestra un Israel que, a pesar de toda la tecnología y todos los apoyos militares, tiene sus dificultades para hacer frente a una resistencia armada que ha demostrado no solo capacidad de defender sus propios centros, sino incluso de atacar con esa vía de túneles que los propios israelíes se han visto sorprendidos en la retaguardia de las fuerzas israelíes, ¿no? Y luego ha tenido un coste económico enorme. No sabemos hasta qué punto Israel va a poder mantener estos frentes, léase Gaza, léase en el futuro Líbano o incluso otros lugares, ¿no? Es evidente que, como he dicho al principio, Israel ya la careta se le ha caído. Israel es el producto de una política occidental en su momento, durante el siglo XX, que quiso lavar su mala conciencia por lo acontecido en torno al Holocausto y que permitió la creación de un Estado sionista en un lugar, en una tierra donde ya había otros ciudadanos, ¿no? Y estamos viendo cómo a día de hoy la comparación con el apartheid es cada día más evidente. Y algunos se preguntan, ¿no? Si en el momento del apartheid la minoría blanca dio pasos junto con la minoría negra para buscar una solución encaminada no a la creación de dos estados, sino a la creación de un estado donde evidentemente la minoría va a seguir siendo minoría, pero iba a tener también una serie de derechos que a día de hoy la gran mayoría de la ciudadanía palestina o incluso de la población palestina que vive dentro de Israel no los tiene, ¿no? Por eso se ha caído la careta de Israel, hemos visto sorpresas en el terreno de la resistencia, hemos visto también una unidad palestina que durante mucho tiempo no se daba y eso evidentemente refuerza las opciones de cara a un futuro en una mesa de negociación en torno a ello, ¿no? Y finalmente yo diría además que el paradigma de los dos estados ya no se sostiene, ¿no? Incluso los que en su día aplaudían a rabiar como salida al conflicto están viendo claramente que esto ya no tiene solución, no tiene solución al menos en esa clave. Hay que ir hacia un estado único, un estado donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía, pero sobre todo eso, estamos hablando de democracia y de derechos, no un estado de Israel que a día de hoy se define de estado para los judíos única y exclusivamente.
Bueno, y nos queda Irak y el Estado Islámico, el auge del Estado Islámico. Últimamente hemos leído artículos y líneas de opinión que hablan que incluso eran los propios bueno, estrategas estadounidenses los que fomentaron el auge del Estado Islámico. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? ¿Está siendo contraproducente? ¿Se le ha escapado de las manos a Estados Unidos todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Irak?
Hombre, huyendo de teorías conspirativas, pero es casualidad, ¿no? Hemos visto esta concatenación de acontecimientos. En Ucrania se ponen feas las cosas para los intereses occidentales, surge el movimiento de Israel. Cuando Israel estaba siendo vapuleado a nivel internacional, nos encontramos con este movimiento islamista en Irak que cobra pues una centralidad mediática muy importante, ¿no? Es evidente que esta ofensiva ha sorprendido a muchos. Ha sorprendido sobre todo por las consecuencias en clave militar, en clave económica y en clave incluso de imagen, ¿no? No es ya solo el avance hacia Mosul, la ocupación de Mosul, luego el giro que dieron incluso intentando hacerse con el sur de Kurdistán, con esa zona del gobierno autónomo, gobierno regional de Kurdistán, y esa capacidad militar que ha sorprendido a muchos, ¿no? Esto no obedece a una cosa que ha surgido ayer. Evidentemente, habría que preguntarse hasta qué punto la política occidental hacia con Siria, ese intento de desequilibrar y de buscar un cambio de régimen en Siria, no ha fomentado también este tipo de movimientos. En el pasado lo vimos en Afganistán, lo vimos también con la ocupación de Irak. Y en estos momentos el ejército islámico, con ese otro paso cualitativo y cuantitativo que ha dado, que es la creación de un califato, que simboliza mucho para el conjunto del mundo árabe y sobre todo para esos sectores que podrían simpatizar con estas corrientes ideológicas radicales, y al mismo tiempo pues tiene una connotación de que es un territorio concreto, hay que defenderlo, desde ahí también se pueden llevar a cabo la preparación de ataques a otras zonas, a otros lugares, y al mismo tiempo pues va a ser un imán de atracción para voluntarios de todo el mundo, como estamos viendo, ¿no? Y yo diría que, bueno, que aquí hay, más allá del análisis concreto de lo que está sucediendo en Irak y en Siria con esa desaparición real de las fronteras ante la creación de este califato, las consecuencias a partir de aquí en adelante que podemos encontrar, ¿no?, con este tipo de movimientos. Yo diría que estas semanas también nos han mostrado, por un lado, que este movimiento no se va a conformar con este califato, que su intención es buscar puntos de desequilibrio y de confrontación en otros lugares, y muchos apuntan pues a Jordania y Líbano como los principales objetivos, no en un desembarco masivo, pero sí en las operaciones que desestabilicen ya la complicada situación que viven esos dos estados, ¿no? Y luego yo sí me gustaría finalizar hablando de una realidad colateral que ha surgido estos días, entre comillas, gracias a esta ofensiva islamista, ¿no?, que es el papel que han jugado las fuerzas kurdas que por primera vez en muchos años se han mantenido firmes y se han mantenido unidas, kurdos provenientes del norte, del sur, del este y del oeste, de las cuatro principales zonas ocupadas a día de hoy por Turquía, Siria, Irán e Irak. Y evidentemente, además, yo remarcaría que nos ha dejado entrever también el fracaso que supone el llamado la fuerza militar, los peshmergas del sur de Kurdistán, lo que a día de hoy es el gobierno regional de Kurdistán, porque han sido incapaces de hacer frente a esta ofensiva islamista y han tenido que ser las fuerzas del PKK, las fuerzas provenientes de las zonas ocupadas por Irán o por Siria, las que han hecho frente al Estado Islámico, y evidentemente lo han hecho, yo diría, que de forma no solo valiente, sino eficiente también, ¿no? Y me gustaría remarcar, cuando estamos oyendo estos días por medio la prensa, los determinados medios de comunicación diciendo que Occidente, Estados Unidos o recientemente Alemania van a mandar armamento y van a ayudar militarmente a los kurdos, habría que remarcar, y me gustaría ver el desencadenamiento de los acontecimientos en los próximos meses, que esta ayuda va a ir única y exclusivamente para esas fuerzas que hemos comentado, los peshmergas, esas fuerzas del sur de Kurdistán, que están controlados por determinados clanes, que sabemos que en el pasado han sido la punta de lanza para evitar una unidad real del pueblo kurdo en sus justas demandas, y tal vez cuando pase este huracán del Estado Islámico en el norte de Irak, en el sur de Kurdistán, probablemente veamos cómo esas armas son utilizadas para volverse contra sus propios hermanos kurdos, ¿no? Y eso es evidente que hay que remarcar, porque no estamos hablando de una ayuda musutruk al conjunto del pueblo kurdo, sino a determinadas organizaciones que en el futuro, insisto, pueden servir los intereses de determinados actores, en este caso Estados Unidos y sus aliados.
Bueno, pues habrá que seguir muy de cerca todo lo que sucede y continuaremos analizándolo con Chente Recondo, pero eso será a finales de octubre, Chente, porque creo que te vas de viaje próximamente, ¿no?
Sí, nos toca una ronda interesante hacia Cataluña, hacia Escocia, y probablemente demos un salto hacia Asia también.
Bueno, pues que sea de provecho y a la vuelta ya nos contarás cómo ha ido todo. Un saludo, ¿dónde seguís, Chente?
Bye, Berlín, es que ricasco.